estamos hacia el final, fíjense, ya de nuestra serie, a través de la carta que Pablo escribió a los Efesios, y estamos en esta última sección que hemos visto cómo Pablo, con estas posturas del cuerpo humano, marca al principio la postura de sentados, habla de que el cristiano es llamado a observar, contemplar, recibir, creer, llenarse de la persona y de la obra de Jesucristo. La segunda parte de su carta, caracterizada por esta postura de andar, nos habla de la respuesta lógica que viene en cada una de sus cartas, curiosamente, a la que el cristiano es llamado después de que le es revelada la gracia de Dios a través de la cual somos salvos por medio de la fe. Y estamos en la última postura, firmes. Primero sentados, después respondiendo. Nosotros le amamos a Dios porque Él nos amó primero. La religión te obliga, te exige que tú primero hagas algo para religarte, para conseguir la bendición de Dios. Pero la Biblia enseña que no hay nada que el hombre pueda hacer. Todo lo ha hecho Jesucristo cuando dijo en la cruz: consumado es. Ahora nuestro papel es responder en amor, responder en fe, responder caminando. Pero sí hay una lucha que enfrentar. Y hemos estado ya por 2 semanas en este texto, Efesios capítulo 6, si nos acompañas por primera vez, bueno, estamos ahí, los que ya estamos, hemos estado a través de esta serie. Abramos nuestras Biblias en el capítulo 6 de esta preciosa carta. Y claro que les quedó esta pregunta. Bueno, pues efectivamente, se habla de una armadura. Y vamos a leer el texto en capítulo 6, comenzando en el verso 10. Por lo demás, hermanos míos, fortalézcanse en el Señor y en el poder de su fuerza. Vístanse de toda la armadura de Dios para que puedan estar firmes contra las acechanzas del diablo, porque no tenemos lucha contra carne ni sangre, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomen toda la armadura de Dios para que puedan resistir en el día malo y, habiendo acabado todo, estar firmes. La primera semana hablamos acerca de la fortaleza, esta que viene de Dios. La segunda semana hablamos acerca de nuestro enemigo y estos principados y potestades descritos en el verso 12. Si te la perdiste, puedes conectarte a semilla360.com y tenemos ahí los podcasts disponibles completamente gratis, no solamente para que los escuches, sino para que los medites y los compartas. Hoy estamos con el tema la armadura de Dios, a la mitad del texto que acabo de leer. ¿De dónde viene esta idea? Bueno, esta idea surge en Isaías, este profeta que profetiza allá en el Antiguo Testamento, en el capítulo 59. En el verso 15, miren lo que dice Isaías 59. La verdad fue detenida. El que se apartó del mal fue puesto en prisión. Y lo vio el Señor, y desagradó a sus ojos, porque pereció el derecho. Y vio que no había hombre, y se maravilló que no hubiese quien se interpusiese. Y lo salvó su brazo, y le afirmó su misma justicia. Verso 17, miren esta imagen, casi copia al carbón de lo que nos presenta Pablo muchos siglos después, ahí en el Nuevo Testamento. Pues de justicia se vistió como una coraza, con yelmo de salvación en su cabeza, tomó ropas de venganza por vestidura y se cubrió de celo como de manto. Es bien interesante ver entonces que no es la armadura del cristiano. Bien está descrito ahí en Efesios 6, tomen toda la armadura de Dios. ¿Y por qué es que Dios tiene una armadura? Bueno, cuando Jesucristo enseña en Lucas 11 acerca de Belcemú, el príncipe de los demonios, y cómo él echa fuera a los demonios y trae el reino de Dios. En Lucas 11, verso 18, Jesucristo enseña lo siguiente: yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo, y aquí yo les doy autoridad de hollar serpientes, escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo, y nada les dañará. Pero no se regocijen de que los espíritus les están sujetos, sino regocíjense de que sus nombres están escritos en el, en los cielos. En aquella misma hora Jesús se regocijó en espíritu. Estoy justo. Es interesante porque también habla de esto en el capítulo anterior. Perdónenme. Estoy en el Lucas ahora sí, 11, verso 18. Jesús dice, si Satanás está dividido contra sí mismo, ¿cómo permanecerá su reino? Ya que dicen que por Belcebú echo yo fuera los demonios. Pues si yo echo fuera los demonios por Belcebú, sus hijos por quién los echan. Por tanto, ellos serán sus jueces. Mas si por el dedo de Dios echo fuera los demonios, ciertamente el reino de Dios ha llegado a ustedes. Cuando el hombre fuerte, armado, escuchen esto, guarda su palacio, en paz está lo que posee. Verso 22. Pero cuando viene otro más fuerte que él y le vence, le quita toda su armadura. Solamente en el Nuevo Testamento aparecen dos veces esta palabra, que es la palabra panoplia, que significa toda la armadura. En Efesios 6, el texto que estamos estudiando, y aquí cuando Jesucristo está enseñando acerca de Belcebú, el príncipe de los demonios, y dice que uno más fuerte que él le vence y le quita toda su armadura en que confiaba y reparte el botín. El que no es conmigo, dice Jesucristo, contra mí es, el que conmigo no recoge desparrama. Te das cuenta que no es tu guerra, sino es la guerra de Dios. Y la semana pasada, bueno, antepasada, estudiamos con lujo de detalles cómo el cristiano no lucha por la victoria, sino el cristiano lucha con la victoria que Jesucristo ganó por nosotros. Colosenses 2, 5 dice que Jesucristo despojó a los principados, potestades y triunfó públicamente sobre ellos en la cruz del Calvario. Así es de que, repito, el cristiano no, número uno, no es llamado a pelear, ya está en una batalla. Repito, nosotros no estamos llamados a pelear. Había una canción famosa cuando yo era joven hace mucho tiempo. Decía, gracias. Decía, Dios te está llamando a la guerra. Y era chistosa la canción porque uno de mis hijos, cuando empezaba esta banda Torre Fuerte, y era muy famosa esa canción, por un tal Marcos Witt. Y decía, papito, papi, canta Tubillo. Y digo, ¿cuál es esa, papá? Canta Tubillo, papá. Ay, pues esa no me la sé. Clásico que le das así al chamaco, así mi vida, y le cantas Tubillo. No, no, canta Tubillo. Y ya la cuarta vez, ¡canta Tubillo! ¿Cuál es esa? Y ya se limpió con las lágrimas. Israel decía, tú, vi, yo, somos un pueblo. Tú, vi, yo. Y esta canción dice, Dios te está llamando a la guerra. No te está llamando a la guerra. Ya estás en una batalla. Y por tal razón eres llamado a vestir toda la armadura de Dios, porque no es tu guerra. Y si en esta guerra el Señor ha despojado al hombre fuerte, al hombre armado, y lo ha exhibido públicamente, nosotros para mantener la victoria, repito, no peleamos por la victoria. Son principios importantes, que cuando se te va uno de esos principios, de verdad estás sometido al temor y a la servidumbre por el temor de la muerte. Eso es lo que hace el diablo con sus engaños. Tiene sometidos por el temor a la muerte a la gente que ignora esto. Pero bueno, estamos en esto, ¿lo ves? Es esta armadura de Dios, de allí viene el principio. Y si revisamos rápidamente un par de cosas que hemos estado comentando acá en esta serie ya por 2 semanas, antes de avanzar con esta metáfora visual de la armadura del cristiano, 6 aspectos, 6 metáforas. Algo que quisiera yo recalcar en el capítulo 6, en el regresando a nuestro texto de Efesios, en el verso 11, dice que podamos estar firmes contra las acechanzas del diablo. Y platicábamos hace 2 semanas que la palabra acechanza significa métodos. Es esta palabra metodeia en su original, que significa estos métodos. Y te preguntas, ¿cuáles métodos? Bueno, revisando un poco tu Biblia, te das cuenta cómo la serpiente antigua, el acusador, Satanás, el príncipe de este mundo, todos estos términos intercambiables que hacen énfasis en ciertos aspectos de nuestro adversario, que repito, fue vencido públicamente cuando Jesucristo triunfó sobre de él en la cruz y fue despojado también. Dice, puedes entender un poco de su metodología, y una de ellas es cuando él mezcla el error con la verdad. ¿Se acuerdan en Génesis 3 cuando Satanás se le acerca a la mujer y dice, oh, con que Dios ha dicho que serás como Dios y que no comas de este fruto? No, Dios sabe que cuando tú comas de este fruto que Él te ha prohibido, vas a ser como Dios y conocerás el bien y el mal. Entonces mezcla la verdad con el error. También cita erróneamente la Biblia, y eso es lo que hizo con el Hijo de Dios, ¿verdad? Si verdaderamente eres Hijo de Dios, aviéntate, despéñate de estas cumbres, que la Biblia dice que a sus ángeles, el Salmo 91, Él mandará acerca de ti, que te guarden en todos tus caminos, ¿verdad? Y Jesús dice, bueno, también dice la Biblia que no tentarás jamás al Señor tu Dios. Entonces, mezclar el error con la verdad, citar erróneamente la Biblia son parte de estos métodos o artimañas. También dice la Biblia que se disfraza de ángel de luz, y el diablo, creo yo, que no es más diablo que cuando te cita la Biblia. Eso es lo que enseña la Biblia acerca un poco de estas artimañas o metodologías que el diablo usa. Otra cosa interesante que podemos, antes de entrar, repito, estas seis metáforas rápidamente, es el verso 13 que dice, por tanto, tomemos toda la armadura, otra vez, de Dios para que podamos resistir. Es interesante verbo este de resistir. Santiago 4, verso 7, este hermano del Señor que no creía en el Señor y que después se convirtió en un personaje principal de la iglesia de Cristo en Jerusalén, él escribe en su carta, en el capítulo 4, verso 7, dice, sométanse pues a Dios, que significa resistir al diablo. Y entonces el diablo va a huir de ti. Y se me hace algo interesante que mientras tú te sometes y yo me someto a Dios, es nuestra manera de resistir al diablo. Y él huye de nosotros. Y entonces hay muchas implicaciones. Si yo me someto de vez en cuando a Dios, bueno, pues resisto de vez en cuando al diablo. Y de vez en cuando va a huir, pero va a estar constantemente ahí, enseñoreado de aquellas partes o áreas de tu vida o aspectos de tu vida que tú le permitas. Porque el diablo es paciente, ¿eh? Digo, yo tengo 52 años, ¿pa cuántos años más te gusto? ¿No? Con la ayuda de Dios. Pero este personaje ha estado por siglos y siglos y siglos y siglos y siglos. En otras palabras, es muy paciente con que tú le cedas un poquito. ¡Ay! Todo el mundo la hace. Ay, inclusive, en algunos estados de los Estados Unidos, la marihuana está permitida. Esta fortaleza, esta idea te siembra, ¿no? Y ya le cediste un cachito, y él va a esperar una semana, dos semanas, un año, dos, tres, no importa. Cuando tú te sometes a Dios y a su palabra, en ese momento tú estás resistiendo al diablo y él huye de ti. Mi pregunta es, ¿cuánto nos sometemos a Dios? Si es ocasionalmente, bueno, ocasionalmente le resistimos y ocasionalmente huye. Si nos sometemos permanentemente a Dios, bueno, permanentemente le resistimos y permanentemente huye. Y es como Jesucristo decía, el enemigo no tiene parte en mí. Cuando llegó su hora, y el príncipe de este mundo se habría de señorear de estas horas de tinieblas cuando Jesucristo fue entregado. Jesús dice, Él no tiene parte en mí. Y el apóstol Juan dice, es más poderoso el que está en mí que el que está en el mundo. Pero repito, cuando le resistimos ocasionalmente huye de nosotros. Vamos a estas metáforas, ¿qué les parece? Ahí en el verso 14. Estén pues firmes. Noten cuántas veces la palabra firmes, 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 firmes. Hay una idea errónea de ver este pasaje de Mateo 16 cuando dice Jesucristo que las puertas del Hades no prevalecerán contra nosotros. Parece que ubica al cristiano en una batalla, en una lucha por ganar territorio o terreno, pero el territorio y el terreno ya ha sido conquistado. Lo que nosotros somos llamados es estar firmes, no por la victoria, sino, repito, con la victoria. Estén pues firmes, ceñidos sus lomos con la verdad. Eso significa un cinturón, ¿verdad? ¿Cuántos saben que el cinturón es muy importante? Muy importante. Si has visto algunos videos chistosos, seguramente la mitad de ellos es cuando a alguien se le cae el cinturón. ¿Qué pasa? Imagínate a un soldado sin cinturón. El cinturón es el que sostiene la coraza. El cinturón es el que sostiene la espada cuando no se está usando. El cinturón es el que permite que toda la armadura pues esté ajustada. ¿Qué tal los que llegamos a cenar con mucha hambre del trabajo y la esposita te espera Con primero, pues sopa de arroz, después pues sopa aguada, después guisado, ¿no? Y después tu postre. Lo primero que haces, ¿qué es? Quitarte el cinturón, ¿no? Y al día siguiente dices, mi vida, ¿no viste el cinturón? Sí, lo dejaste en la cocina. ¿Te ha pasado? El cinturón es importante, sostiene toda la armadura, de él depende toda la armadura de Dios. Y es interesante porque este cinturón representa la verdad o tus creencias fundamentales como cristiano. ¿Qué es lo que realmente crees? Hay una ilustración donde se ubica a un predicador muchos siglos antes en aquel sistema político donde la pena de muerte todavía existía como una pena pública, ¿no? Y estaban a punto de ahorcar a este criminal públicamente, dándole un, repito, castigo ejemplar. Y entonces llega un predicador o un capellán invitado por el gobierno y entonces va con este hombre y le empieza a predicar el Evangelio de Jesucristo y le dice al criminal, bueno, es importante que tú sepas que Jesucristo murió por tus pecados. Y el criminal le interrumpe, le dice, señor predicador, señor pastor, señor capellán, si usted creyera lo que me está diciendo, iría de rodillas avanzando sobre vidrio, tocando de puerta en puerta, haciéndole saber a la gente que si no se arrepienten de sus pecados, perecerán eternamente. Pero usted no lo hace, señor predicador, usted no lo cree. El cinturón de la verdad. Mi pregunta es, ¿qué haces con lo que crees? Porque a veces pensamos que el cristianismo es llenarnos de información, uno, y dos, de prohibiciones. Pero parece que es mucho, pero mucho más. ¿Qué es lo que haces? Yo quiero preguntarte, ¿de qué manera tu estilo de vida es modificado, determinado por lo que tú crees? Fíjense que en la época de los apóstoles había un sistema, y lo hay todavía, el gnosticismo. Y claro que es un término técnico y se estudia en teología básica, pero yo, que soy bastante menso, lo entiendo así, es muy sencillo de entender. Es cuando tú separas el espíritu del cuerpo. No, Dios está interesado por mi espíritu, yo le alabo a Dios con mi espíritu, pero mi cuerpo es irredimible, es esencialmente malo, esencialmente pecaminoso. Entonces mira, ¿por qué no alabo a Dios con mi corazón y con mi espíritu? Y le damos rienda suelta a la hilacha. Pero Jesucristo murió y resucitó, y Él vino a redimir todo nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, y nos dice que este debe permanecer guardado, irreprensible para Él. ¿Qué hacemos con nuestras convicciones cristianas? Bueno, pues de esas convicciones cristianas depende toda la armadura. Por eso la Biblia nos dice que nosotros somos como luminares en el mundo, como sencillos hijos de Dios, sin mezcla, sin mancha, en medio de una generación adúltera y perversa, que es una generación adúltera, que cree una cosa pero hace otra. Y eso comienza con los líderes, que predicamos una cosa pero hacemos otra. Si nosotros hemos, no de ganar territorio, sino de mantener la victoria que Jesucristo ganó por nosotros, necesitamos congruencia, el cinturón de la verdad. Y con esta verdad, entonces, hacer posible que toda la armadura de Dios funcione. Sigamos avanzando con estas metáforas. Y la segunda, ¿cuál es? La coraza de justicia. Dice el verso 14, vístanse con la coraza de justicia. Bueno, la coraza de justicia, como ustedes saben, y está por aquí una coracitita, me la puse en la mañana y sí es coracitititita. Y todavía no he desayunado pozole y no me cabe, imagínense cuando desayuno. Esta es un poco la coraza y la idea es proteger los órganos vitales. Ahora, la palabra justicia tiene un par de sentidos cuando tú la encuentras en el Nuevo Testamento. El primer sentido es un sentido judicial. Todos los seres humanos somos culpables delante de Dios. La Biblia dice que la paga del pecado es la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecamos delante de Dios. Pero dice el libro de Romanos en el capítulo 5, verso 1, que nosotros somos justificados o declarados justos delante de un juez justo por la fe en Jesucristo. Dice, por medio de la fe tenemos paz para con Dios. Justificados, pues, por la fe tenemos paz para con Dios. Es el término, pues, judicial donde Dios declara al culpable, no inocente, sino justo delante de él, por los méritos de su Hijo Jesucristo, le son atribuidos cuando él cree en la obra de Jesucristo. Bien, pero acá, más que el término judicial, parece que es el término ético. ¿Cuál es el término ético de la justicia? Hacer lo que a Dios le agrada. El término ético de la justicia, Efesios nos lo ha dicho mucho. En el capítulo 4, verso 1, nos dice Pablo, nada más es cosa de darle una vuelta así para atrás a la página de nuestra Biblia, y dice el capítulo 4, verso 1, yo pues preso en el Señor les ruego que caminen como es digno de la vocación con la que ustedes fueron llamados. Jesucristo decía, ¿quién de ustedes me redarguye de pecado? Cuando le acusaban, ¿se acuerdan? Uno de los nombres que se le da a nuestro enemigo es el acusador, porque dice la Biblia que de día y de noche acusa a nuestros hermanos. Bien. Cuando nosotros no tenemos esta coraza de justicia, esto es, estas obras de justicia que Él ha puesto o preparado de antemano para que nosotros caminemos en ellas, estas obras a las que Jesucristo hacía referencia, que decía que sus obras delante de la gente hagan que la gente glorifique a Dios. Ustedes son la luz del mundo. Vayan al mundo y que sus obras de justicia hagan que la gente levante un grito de alabanza por la belleza de Dios a través de lo que Él ha hecho en nosotros. Pero cuando nosotros no nos vestimos de esta justicia, cuando no caminamos de acuerdo a lo que a Dios agrada, ¿somos susceptibles a qué? A acusación. Y cuando somos susceptibles a acusación, nuestros órganos vitales están expuestos en esta batalla, que repito, estamos llamados no a avanzar, sino a defender y mantenernos firmes. Vayamos a la tercera metáfora, calzados con el Evangelio. El libro de Isaías también en el capítulo 52 tiene un verso precioso, si lo quieres anotar, buscar. 52 verso 7 dice, cuán hermosos son sobre los montes los pies del que trae alegres nuevas, del que anuncia la paz, del que trae nuevas del bien, del que publica salvación, que dice a Sion, tu Dios reina. Las mismas imágenes, el Evangelio, las buenas noticias y la paz con Dios y la paz de Dios que éste produce. ¿Qué es esto de vestirnos con el calzado, con el Evangelio? Es interesante que le decía a Meli, oye, ¿por qué no nos ponemos de pie con las guitarras y podemos, no sé, interactuar más, a lo mejor movernos un poco más? Y me decía, es que me puse unos zapatos súper altos y no me puedo ni mantener. Es más, ¿me das la manita? Y cuando bajé de esta plataforma le tuve que dar la mano porque tiene unos zapatos súper altos. No es tan alta, pero tiene unos zapatos, no puede caminar. Entonces, los zapatos están relacionados, siempre aventándote debajo del camión, con nuestra movilidad. Los deportistas de alto rendimiento, un papel importante juegan los zapatos que ellos escogen para desarrollar su deporte. Bien, estos zapatos se dicen, fíjense, hay un historiador que habla acerca del que fue emperador romano, Julio César, pero antes de ser emperador fue general. Y cuando él fue general, dice que él calzó de tal manera a sus ejércitos que les hizo tan movibles que sus ataques eran sorpresivos y no había ejército que pudiera enfrentar al ejército del general Julio César. Es interesante. Esto del Evangelio nos da movilidad. Y la verdad es que me llamó mucho, mucho, mucho la atención. Porque hay creyentes en Cristo que no avanzan en su vida espiritual. Hay iglesias que no avanzan en su vida espiritual. Yo recuerdo cuando andaba visitando muchas iglesias, visité una que me impresionó mucho. En aquel entonces no había conocido muchas de ellas. Estaban cumpliendo 50 años. Nosotros vamos a cumplir 2 años de aniversario. Eran literalmente 1, 2, 3 filas y media. Después de 5 años, no habían avanzado. Y tú dices, bueno, ¿cómo es que el testimonio de Jesucristo no avanza a través de su iglesia en una comunidad? Bueno, el Evangelio de la paz lo hemos olvidado. La carga por las almas la hemos olvidado. Un predicador nos dijo, y yo creo que se los comenté hace tiempo, pero nos dijo a nosotros, a mí en lo personal, si tú fundamentas tu ministerio en la música, la música pasa. Nosotros hace bastantes décadas, como por el año del 62, éramos un grupo famoso. Pero ya ni a mi abuelita se acuerda. Mi mamá dice, ¿Torre qué? Estás re loco tú. Pero él decía, qué importante es basar el ministerio de una iglesia, de nuestras vidas mismas, con el Evangelio. Eso nos hace movibles, eso nos hace avanzar. Y yo pienso que en este nuevo capítulo de Semilla Anaheim va a ser determinante en que nosotros, todos como cuerpo de Cristo, como edificio santo de Dios, como habitación de la presencia de Dios, como familia, como iglesia, como asamblea, todos obedezcamos este llamado de ir y anunciar el evangelio a toda criatura. Eso nos va a hacer movibles, eso nos va a hacer avanzar. Yo veo cómo llegaban los apóstoles con el evangelio y trastornaban las ciudades. Y si nosotros, en el contexto de la carta de Efesios, poniendo las piezas un poquito juntas, en el capítulo 1 dice que Dios se ha propuesto reunir todas las cosas en Él, las que están en el cielo, en la tierra, debajo de la tierra. Y después Él une al pueblo judío con el resto de los pueblos a través del evangelio de la paz. Y después Él nos reconcilia con Él. Después nos da la palabra de la reconciliación que tenemos que llevar a nuestros hogares, a nuestras familias, a nuestros matrimonios, a nuestras comunidades. Avanzar el reino de Dios con el evangelio. Mientras somos congruentes con lo que creemos, ciñéndonos con la verdad, mientras con la coraza de justicia mantenemos una conciencia limpia. No es que seamos impecables, sino que cuando Dios te redarguye, cuando la palabra de Dios te presenta tus errores, vengas a la cruz y por gracia recibas este consuelo, este perdón y esta oportunidad de comenzar de nuevo. Y en tercer lugar, avanzar el reino de Dios a través de las buenas nuevas. A través de las buenas nuevas. Tuvimos un entrenamiento el sábado para Club Semilla, porque ahora tenemos el privilegio de encargarnos de nuestros chiquitos. Los míos ya crecieron y estábamos muy animados, muy contentos, pero se nos reiteraba esta idea. Nosotros somos llamados a que nuestros pequeñitos entiendan y conozcan el evangelio de la gracia de Dios. Cuando Jesucristo le daba las llaves del reino a primeramente a Pedro, pero después a todos sus apóstoles, ¿no? En el capítulo 21 de Juan, no era otra cosa sino el evangelio de Cristo. A Pedro se le da y le dice: a los que le remitas los pecados, les serán remitidos; a los que les retengan los pecados, serán retenidos. Repito, y en el capítulo 29, no solo a Pedro, sino a todos los discípulos se les da la misma comisión. Pero en Hechos 2, ves a Pedro usando esas llaves. Y 3,000 personas vinieron al conocimiento de Dios a través del evangelio. Y cuando tú lees Romanos capítulo 1 verso 16, el evangelio es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Ahora, nosotros no podemos, ¿por qué no predicamos el evangelio? Porque no confiamos en el evangelio. Seguimos tratando de justificarnos delante de Dios. Consumimos una gran parte del tiempo en qué tan bien lo hice, qué tan bien me porté, qué tan bueno soy. Bueno, te lo digo, la Biblia dice que todo lo que somos y producimos son como trapos de inmundicia delante de Dios. No te enfoques en lo que tú has hecho, enfócate en lo que Cristo ha hecho y eso te va a dar paz. Justificados pues con Dios, tenemos paz para con Él. El evangelio de la paz no solamente nos produce movilidad, no solamente nos da la oportunidad de avanzar el reino de Dios, sino también nos da la posibilidad de vivir con paz. Miren, sigamos adelante con estas metáforas. En el cuarto lugar, el escudo de la fe. Era más o menos de 1.25 metros, una cosita así como, haz de cuenta como mi mamá. Quítale 2 centímetros a mi mamacita por aquí. 75, recién cenada es. Pero es como si se escondieran detrás de una puerta. ¿Cuántos se han escondido detrás de la puerta para que tu hermano mayor no te alcance? Generalmente cuando haces una travesura, ¿verdad? Yo también me he escondido detrás de la puerta. Bueno, era más o menos con esta forma. Y estos dardos apagaban, estos escudos apagaban los dardos de fuego que los enemigos quizás mojaban en brea, encendían con fuego y lanzaban. Estos escudos muy, muy fuertes, generalmente hechos de piel, y reforzados eran capaces de apagar los dardos de fuego de los enemigos. Y la pregunta es, por supuesto obligada, ¿cuántos dardos te ha lanzado el enemigo esta semana? ¿Cómo ha querido él inquietarte? Y la pregunta obligada, ¿cómo te has defendido de esos dardos? Yo debo de confesarles que esta semana he estado muy asaltado con la idea de repente del temor, ¿no? Por bastantes razones que no voy a ir. Pero he estado un poco inquieto, inclusive cuando fui al doctor hace como 3 o 4 semanas. Hasta me vio que tenía una gastritis. Y esta semana durante mi devocional. Y he estado con temor de muchas cosas. Personas inteligentes que yo aprecio mucho cuando ven a Semilla, que es un compañerismo pequeño, quizá débil, pero que se fortalece en Dios. No muchas personas nos dicen, nos dan muchos años de vida. Y yo, de repente, no es que yo he escuchado estas cosas, pero leyendo mi Biblia, me encontré con Mateo 13. Lo leí el día viernes 10, este viernes que pasó. Y es cuando Jesucristo va a Nazaret. Y ustedes conocen esa historia. Y dice que en Nazaret, en su pueblo, él no pudo hacer muchos milagros, dice el verso 58:8. No hizo muchos milagros allí a causa de la incredulidad de ellos. Y entonces de repente lo subrayo y digo, Dios, qué interesante que a veces tu poder o tus planes parece ser que pudieran ser estorbados por corazones que no te quieren escuchar. Y ya sabes, el predicador y el pastor siempre echándole la culpa a terceros. No ellos, no la comunidad. No. Y de repente el Espíritu Santo, mientras yo oraba, me decía, tú. Me detuve y dije, wow, ¿cuántas cosas no quieres hacer en mí y a través de mí? Pero no confío del todo en ti. Y la palabra fe, porque estamos hablando del escudo de la fe, que hace o apaga los dardos de fuego del maligno. El Espíritu Santo, repito, venía a mí y me decía, tu incredulidad. Y la palabra fe, ¿saben lo que significa? Estar convencido, estar persuadido. Es como yo estoy convencido de que esta plataforma me puede sostener. Y tú puedes estar convencido si la ves desde un ángulo. Pero no es sino hasta que tú te subes en la plataforma donde verdaderamente estás poniendo a prueba tu fe, ¿no? Y entonces el Espíritu Santo me decía, Héctor, es importante que tú confíes. Necesitas confiar. Y volví al verso 58. Y todo el día lo traje. Cuando sentí así un toquecito de ansiedad. Pero Jesucristo no pudo hacer muchos milagros en Nazaret por la incredulidad de ellos. Y repito, no es que yo no crea lo que la Biblia enseña, sino a veces no confío del todo. Y dejo que los temores invadan mi vida. Y yo quiero preguntarte nuevamente, ¿cuáles son los dardos que esta semana recibiste? Y los hay de muchos colores y sabores. Digo, cuando estás en el Facebook y cuando estás navegando ahí en internet, ¿cuántas ideas no cruzan por tu cabeza? Y de muchas, no solamente eres asaltado, sino eres seducido y eres atraído. Y eres esclavizado. Es importante usar el escudo de la fe. Y aquella norma y regla de fe y conducta, esta ley de la libertad, esta ley real, esta ley del amor, es importante que se convierta en tu coraza y desarrolles una confianza en lo que está escrito. Y todo, si se fijan, tiene que ver con la palabra de Dios. La fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Todo tiene que ver con la palabra de Dios. Y el enemigo nos quiere mover de nuestra forma de pensar. Nosotros somos llamados, repito, no a pelear por la victoria, sino con la victoria y a mantener la posición de más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Mientras usamos el cinturón de la verdad, la coraza de una vida que agrada a Dios en toda nuestra manera de vivir, cuando hay mala conciencia vienes y te arrepientes, ¿verdad? El evangelio de la paz, que lo hagas tuyo, que avances, que seas un instrumento en manos de Dios. Y esto de el escudo de la fe, que verdaderamente, por eso es bien importante que tomes responsabilidad de tu vida espiritual. Porque no es el diseño de la Biblia que seamos cristianos de domingo o de dos días a la semana, donde es otra la fe de otra persona la que te nutre, la que te inspira. Pero luego en estos, como dice acá Efesios, en el día malo, el tentador está como león rugiente buscando a quien devorar, a quien, repito, mover de su firmeza en la gracia, de su firmeza en la fe, de su firmeza en el evangelio. Sigamos adelante con estas metáforas. La metáfora número 5. ¿Cuál es? El yelmo de la salvación. Está en este verso 17. Tomad el yelmo de la salvación. ¿Se dan cuenta que aquí es... junto con el escudo de la fe, el único lugar donde aparece este verbo de tomar? En todos los demás aspectos de la armadura tiene que ver con vestirme. Pero el escudo lo tomo y la salvación lo tomo. ¿Sabes de qué esta palabra significa recibir? Mira, Roxana, leíste muy bonito y tengo un regalo para ti. Puedes venir a la plataforma, porque ya estoy muy viejito y para bajarme. Pero si tú vienes, yo tengo este disco de Breakthrough de Tommy Walker. Que estás con mucho cariño. Está nuevecito, nunca lo escuché. Ahora, Rosana, lo que hizo fue que tomarlo. Pero yo pude habérselo ofrecido y Rosana quedarse en su lugar y no tenerlo. El yelmo de la salvación necesitas tomarlo, recibirlo. ¿Qué aprendimos en Efesios 2, 8 y 9? Por gracia, por un regalo no merecido y que jamás podrías conseguirlo, eres salvo. Y esto de salvo me lleva, a la esencia de la guerra espiritual. Jesucristo dice, el diablo, ángeles, principados, potestades, gobernadores de las tinieblas, huestes de maldad. Jesús dice esto, no temas a aquel que puede matar tu cuerpo, porque tu alma no puede matar. Teme aquel, al único que puede matar tu alma y tu cuerpo en el infierno. Ese es el que debes de temer. ¿Qué significa eso? Que cuando hablamos de diablo y Dios son cosas diferentes, también lo aprendimos acá. Dios ha existido siempre. Es el que era, el que es, el que será. El diablo y sus ángeles tienen un principio, un origen. Jesucristo es su cabeza y su origen. Y un final. Son cosas diferentes. A quien tú debes de temer. ¿Y qué es temer? Bueno, temer es temer del verbo temer. Yo le he visto, le he gustado tantas cosas y entre más le busco en su original griego para suavizarlo, significa temblar, hijo. Para que me agarres la onda, hijo. Con quien debes de temblar es con papá Dios. ¿De qué crees que te vino a salvar Jesucristo? ¿Del diablo? ¿Crees que te vino a salvar del diablo? Te vino a salvar de la ira del Padre. Dios aborrece el pecado. Dios es justo. Y no tendrá por inocente al culpable. Y cuando Jesucristo bebió la copa, estaba en agonía en Getsemaní, transpirando lágrimas de sangre. Si es posible, pasa de mí esta copa. Nunca se había en la eternidad separado el Padre del Hijo. El Padre es súper santo, dice la Biblia. No puede ver el pecado y el Padre cargó en él el pecado de todos nosotros. El Padre ha dicho que la paga del pecado es la muerte. Y Jesucristo murió por nosotros. Y Él nos da la oportunidad de reconciliarnos con el Padre si creemos en Él y lo que Él ha hecho por nosotros. Pero necesitamos, como este disco que recibió Rosana, recibirlo. El yelmo de la salvación se recibe. Ahora, lo que hace el diablo es, no, pero te has portado súper mal, bro. Eres súper mentiroso. Estás, por favor, te conozco. Y de ahí este rollo de, tu salvación ya la perdiste. ¿De qué estás hablando? Y entonces viene el temor, la incertidumbre, la falta de confianza. Y el diablo empieza otra vez a ganar terreno. Temor, temor. Estén pues firmes en la libertad en la que Cristo les hizo libre. Y no estén otra vez bajo el yugo de ninguna esclavitud. Cuando tú piensas que tú ganaste la salvación, estás en problemas, porque la Biblia dice que la salvación es de Jehová. Para empezar, la salvación no es del hombre, la salvación es del Señor. Tantos pasajes. Digo, Semilla quiere mantener una postura balanceada entre varias posturas bíblicas, ¿no? Y hay mucha controversia entre que si la salvación se pierde o no se pierde. Nosotros no queremos entrar en un debate, pero queremos ser bíblicos. Y yo pienso que este punto que es controversial, no solamente es controversial, repito, todo lo que crees tiene un énfasis directo en tu manera de vivir. Por lo tanto, esta salvación tú la has recibido por gracia. No la merecías y no pudiste haber hecho nada para conseguirla. Mira lo que dice Romanos 8. Digo, solamente por mostrarte un pasaje que se me hace muy bueno hablando de esto, de esta salvación que recibiste. Que el diablo constantemente dice que ya perdiste o que puedes perder. Dice Romanos 8, verso 21, que los que antes conoció, también Dios nos predestinó para que nosotros fuésemos hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y dice que a los que predestinó, a nosotros nos llamó. Noten que todo está en pasado. Y a los que nos llamó, también nos justificó. esto es, nos declaró justo delante de Él, habiendo su justicia, cuando fue satisfecha su justicia mediante el derramamiento de la sangre de Jesús, Él te declara justo cuando tú recibes este regalo de justicia. Dice que a los que justificó, también glorificó. Esto de glorificar habla de cuando nuestros cuerpos sean semejantes a los de la gloria suya y estén exentos de la presencia del pecado. Esto de la salvación tiene tres etapas: la etapa pasada, la etapa presente, la etapa futura. La etapa pasada fui salvo de la paga del pecado cuando Él me justifica. Hoy estoy siendo salvo del poder del pecado mientras me santifica, quiero decir, mientras hago de la santidad que Él me ha dado por gracia una experiencia. Estoy siendo hoy salvo del poder del pecado en mi vida, pero seré salvo mediante la glorificación de la presencia del pecado. Y la Biblia dice, ya no habla dolor, no habla más lágrimas, etcétera, etcétera, etcétera. Pero noten que para Dios, como dice Salomón, mi teólogo favorito, todo lo que va a ser ya fue, y todo lo que fue está siendo. Dios restaura lo que pasó. Este pasaje de Romanos nos muestra que esto de la salvación, cuando Dios te elige, cuando Dios te llama, cuando Dios te justifica y cuando Dios te glorifica y te da un cuerpo nuevo por medio de la resurrección entre los muertos, ya sucedió. Esto ya sucedió. Esta es una cadena de oro irrompible que me da tanta seguridad, no para hacer lo que me da la gana. Eso es lo que a veces entra en debate. Bueno, entonces si no puedo perder la salvación, comamos y bebamos, que mañana moriremos. Pablo en el Romanos 6 dice, de ninguna manera, los que hemos muerto al pecado, ¿cómo podemos vivir en él? Y dice el apóstol Juan que eran de nosotros, pero salieron de nosotros. Si hubieran sido cristianos, hubieran permanecido con nosotros. La evidencia de un verdadero cristiano es que su vida es como la luz de la aurora que ve en aumento más y más hasta que el día es perfecto. El lucero de la mañana regresa por nosotros. El yelmo de la salvación es algo que recibes por gracia, que atesoras por gracia, que usas y compartes por gracia. El yelmo de la salvación. Ahora, estos son cinco metáforas y nos falta las seis. Y todas son estos aspectos que defensivos de la armadura, ¿verdad que sí? Los repetimos nuevamente. Es el cinturón de la verdad, la coraza de justicia, el calzado con el apresto del evangelio de la paz, el escudo de la fe, con lo que podamos apagar todos los dardos de fuego del maligno, y el yelmo de la salvación que tomamos, que nosotros recibimos, pero la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Y con esto acabamos, la espada del Espíritu. ¿Por qué del Espíritu? Bueno, porque la palabra de Dios dice que toda la Escritura, desde Génesis a Apocalipsis, es inspirada por Dios. La palabra inspirada significa, es la palabra neuma, que es Dios hablándola. La palabra neuma también se traduce como espíritu. Por eso Jesucristo dice, mis palabras son vida, son espíritu y vida. Toda la Escritura es inspirada por Dios y toda es útil para enseñar, para corregir, para redarguir, para instruir en justicia. Por eso es llamada la espada del Espíritu. Ahora, es cortante. Hebreos 4:12 dice que la palabra de Dios es más cortante que toda espada de dos filos y penetra hasta partir el alma, el espíritu, las coyunturas, los tuétanos y discierne las intenciones del pensamiento y del corazón. Es una espada, no sé si hay una espadita por ahí. Yo no sé si es necesariamente de ese tamaño, pero había dos espadas para... Gracias. Esta sí es, papito. Gracias. Es una espada corta. Esta espada se me hace que es larga, pero para un enanito. Esta es la espada que hace referencia acá Pablo, es una espada corta con la que el soldado romano peleaba, como dicen en las luchas, en la lucha cuerpo a cuerpo, cara a cara, ¿no? O sea, este rollo de una pelea frontal, cuerpo a cuerpo. La palabra de Dios, que es cortante más que toda espada de dos filos. Qué interesante. En la vida del cristiano para avanzar el reino de Dios es la palabra de Dios. Qué importante, qué importante, qué importante. La verdad es de que cuando tú unes todo lo que hemos estado estudiando por estas semanas a través de Efesios, repito, cuando hemos estado en la parte 4 de caminar en luz, de caminar en amor, de cómo tratar a nuestras esposas como Cristo nos trató a nosotros, cómo las espositas responden al amor del esposo con respeto y reconociendo la autoridad delegada por Dios, Estas cosas no son parte del carácter o de la virtud cristiana. Son frutos que nuestra devoción, nuestro amor por la palabra de Dios producen. Salmo 1. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni anduvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la palabra de Dios está su delicia, en su ley medita de día y de noche. Y cuando tú la meditas, esta transforma, conforta tu alma, como dice el Salmo 23. Cambia tu manera de pensar, cambia tu manera de vivir, cambia tu manera de tratar a tus hijos, a tu esposa, a tu familia. La palabra de Dios será como árbol que da su fruto en su tiempo, su hoja no cae, todo lo que hace prospera. La palabra de Dios es viva, es eficaz, es más cortante que toda espada de dos filos. ¿Cómo limpiar el joven su camino? Con guardar su palabra. Si tú quieres que tus hijos sean temerosos de Dios, necesita haber un contacto directo, primeramente tuyo, con tu palabra. Porque esto de guardar la palabra no es otra cosa más que memorizarla. Porque para meditar la Biblia necesito memorizarla o guardarla. Si no, pues ¿cómo la voy a meditar? Meditar es dar la vuelta, es darle vuelta, es darle vuelta, es darle vuelta. Y entonces empieza a ser una obra poderosa de transformación, es viva, es eficaz. Por eso la palabra de Dios permanece para siempre. Cielos, tierra pasarán, todo pasará. La palabra de Dios no va a pasar. Para que nosotros seamos agentes de transformación en nuestras familias, ser usados por Dios para no conquistar, sino mantener firmes lo que Dios ya ha conquistado por nosotros. Dios quiere alumbrar en las tinieblas y su palabra es lámpara a nuestros pies, lumbrera nuestro camino. Jesucristo es el Logos, Jesucristo es la palabra que se hizo carne. Por eso Juan en el capítulo 1 dice que la luz en las tinieblas resplandece y las tinieblas no prevalecieron con la luz. Aquí hay muchos jóvenes que yo amo mucho, que yo aprecio mucho, y digo algunos porque no conozco la historia de todos y no todos son jóvenes, pero de algunos se conozco. Han, por no decir hemos, vivido nuestras vidas pasadas en unas densas tinieblas, en una densa oscuridad, hasta que la palabra de Dios alumbró nuestra mente y nuestro corazón y Dios nos dio una chispa divina para poner nuestra confianza en Él. Nacimos, pasamos de muerte a vida. La palabra de Dios avanza el reino de Dios. Es esta espada de dos filos. Ahora, la palabra de Dios no es para dar bibliazos a tu esposa. La palabra de Dios no es para dar bibliazos a tu esposo. Es para ponerla por obra. Y por otra parte, nosotros somos la palabra que mucha gente leerá, aún a veces sin palabras. Nos queda una semana, la semana próxima. Ya no son 6 metáforas. Es el séptimo componente de la armadura del cristiano y es la oración en el Espíritu, verso 18. Orando por mí en el Espíritu en todo tiempo. Y ya no es una metáfora, es algo real. No se pierda la próxima semana, la última semana de la guerra espiritual. Si te perdiste alguna de estas semanas, bueno, te repito, vamos a los podcasts que están en semilla360.com. ¿Y por qué no terminamos con tiempo de oración? Por lo demás, hermanos míos, fortalézcanse en el Señor y en el poder de su fuerza. Vístanse de toda la armadura de Dios para que puedan estar firmes contra los métodos del diablo. Porque no tenemos lucha contra carne y sangre, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tal razón, tomen, reciban toda la armadura de Dios para que puedan someterse a Dios, resistir al diablo y que éste huya de ustedes. Y en el día malo, cuando acabe todo, puedan estar firmes, inconmovibles en la gracia, en la fe y en la libertad. Estén pues firmes, ceñidos sus lomos con la verdad, vestidos con la coraza de justicia, siendo congruentes con lo que creemos y caminando vidas que agraden a Dios. Padre, en este momento estamos orando, Señor, porque efectivamente muchos de nosotros hemos cedido terreno, Señor, que tú has ganado, porque no hemos sido congruentes, y con lo que creemos, Señor, no somos congruentes y no nos hemos planteado la necesidad de vivir vidas que te agraden, vidas de justicia, Señor, que le callen la boca al acusador. Dios hermoso, perdónanos, límpianos. Ayúdanos a retomar el camino, Señor, y tomar y recibir toda tu armadura, Señor. Límpianos de una mala conciencia. El apóstol Juan dice que estas cosas las escribe para que no pecamos, pero que si alguno hubiese pecado, tenemos un abogado para con el Padre, a Jesucristo el justo. Toma un momento para arreglar cuentas con Dios y sobre todo recibir el perdón de Dios. Dile que crees en lo que Él hizo en la cruz por ti, que te arrepientes de todo corazón, que te dé su perdón, que te vista de su justicia nuevamente. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda mala conciencia. Toma un minuto para hacerlo. Calzado los pies con el apresto del Evangelio de la paz. Sobre todo, toma el escudo de la fe. En otras palabras, sobre todo lo que sabes, créelo, y si lo crees, confía en Él. Confía en lo que Jesucristo es y lo que ha hecho por ti. Confía. ¿Te falta fe? Si tuvieras fe como la de un grano de mostaza en un gran Dios, tú dirías a los problemas: muévete de este lugar como una montaña, y esta montaña se movería. Una pequeña fe basada en la Biblia, enfocada en un gran Dios que Jesucristo es todo lo que tú necesitas. Confía. Toma el yelmo de la salvación. Si nunca lo has recibido, recíbelo hoy. Dile: Jesucristo, te entrego mi vida, te abro la puerta de mi corazón. Estas cosas para mí eran como que lenguaje religioso, pero hoy entiendo que soy pecador y que necesito temerte a ti, Señor, que tú viniste a buscarme, Señor, para perdonarme. Entiendo, Padre, que si yo no recibo tu perdón, un día me enfrentaría al juez y no tengo con justificarme porque soy culpable. Perdóname, límpiame, recíbeme como tu hija, recíbeme como tu hijo, Señor. Y tomemos también la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, Señor. Y eso te pedimos, que en este nuevo capítulo que se abre para Semilla y para nuestras familias juntos en tu nombre, Señor, que seamos una iglesia que no solamente que enseñe tu palabra, sino que ame tu palabra, que viva tu palabra, que modele tu palabra. Señor, no tenemos esperanza, Señor. Si este libro no fuese abierto y las palabras poderosas escritas en él no fueran expuestas y creídas por todos nosotros. Gracias por tu palabra. ¿Por qué no tomas a lo mejor un momento para pedirle a Dios que te ayude a mantener el hábito y la disciplina de leerla todos los días? Dios, danos ese hábito. Dios, danos esa disciplina. Danos ese amor. Ayúdanos a apagar más la televisión, cerrar el Facebook, un ayuno de estas cosas, pero que tu palabra, Señor, sea expuesta en nuestros hogares, leída, creída, pero sobre todo vivida, Señor.